Empezaría a contextualizar esta pregunta que Gloria hace, intentando preguntarme por qué alguien se va de Colombia, ¿eh? ¿Por qué alguien como Nelson decide de quitar su país, de irse de su país? Que yo pienso es uno de los países más hermosos de América Latina. Es un país magnífico. Y no lo digo porque hay un colombiano sentado en la mesa, sino que es la verdad. Me parece que hay varios elementos que podemos abordar para entender el desplazamiento, el exilio de Colombia, y seguramente el conflicto armado es uno de esos elementos. Tal vez podemos decir que el conflicto armado en Colombia empezó en 1948, puede ser, entonces un conflicto que tiene la misma edad que el conflicto entre Israel y Palestina. Después hubo también un proceso que llegó a la desmovilización de las FARC, que fueron una de las guerrillas más importantes del país, y en, eso sí que te lo voy a preguntar acá, hubo un reporte que la Comisión de la Verdad hizo, que salió en 2022, que hace alrededor de 900 páginas, que da un cuento, hace una estadística, da unos dados sobre ese conflicto. Entre 1985 y 2018, en Colombia, hubieron 450.664 muertos, 121.768 desaparecidos, y esto es un dato muy interesante porque nuestra comparación, nuestra pregunta de Paragón sería Argentina por los desaparecidos, y allá fueron 30.000. Acá estamos a más de 121.000 desaparecidos y desaparecidas, y 7.7 millones de desplazados internos. Y estas cuentas no toman en consideración la época de la violencia, que fue una época previa a 85, ¿no? Previa a 85, en la cual podemos contar 200.000 más víctimas. 200.000 más víctimas, entonces el tamaño es muy importante. Y una otra cosa que hice fue ir a ver una estadística un poco macabra de quiénes son los responsables de los muertos en Colombia, y al parecer 27% de los muertos son causados por las guerrillas rurales, 12% por el Ejército Nacional, tranquilos, esto es cuando se equivocan un poco, y 45% por las organizaciones paramilitares. Y como soy un poco vicioso, hice la suma entre el ejército, los muertos del ejército y los de los paramilitares, y llegué a que son 57% entonces. Algo que me gustaba mencionar también en esta contextualización de Colombia es que en 1963 un general de Estados Unidos que se llama William Yarborough aconsejó el gobierno colombiano por la creación de grupos paramilitares. Me parece importante hacer un punto para definir o intentar definir lo que son los paramilitares en Colombia. En las medias, por aquí, en los periódicos, aparecen a veces como actores libres, electrones libres de la escena política y militar en Colombia. Pero en realidad hay una estructuración importante entre el gobierno oficial de Colombia y los grupos paramilitares. Por ejemplo, desde 1965 se instauraron legalmente unas patrullas de
seguridad privada.
Seguridad privada de hechas por civiles. En 68 se legalizan esos grupos de autodefensas. En 94, antes de que habían sido ilegalizados, se vuelven a legalizar. O sea que hay de verdad una forma de integración de la parte del gobierno colombiano de esos grupos de civiles armados que fueron encabezados o controlados y gestionados por el, en ese entonces, senador del Antioquia, el gobernador de Antioquia, que era Álvaro Uribe Vélez, que luego fue también presidente de Colombia. Es como si en Colombia hubiese una división del trabajo con respecto al mantén de la seguridad entre el Ejército Nacional, quien se encarga de las operaciones más oficiales, y estos otros actores del terror. Los paramilitares, diferentemente de lo que pensamos, que podemos pensar, no pelearon contra las guerrillas. No fue así su misión primera, sino que se dedicaban a hacer desaparecer, a aterrorizar la población y a matar personas. De hecho, en Colombia hay 5 divisiones del ejército y a los paramilitares, también dichos autodefensas civiles, se le llamaba a la división sexta división. Voy a terminar esta primera respuesta intentando contextualizar más la acción de los paramilitares en Colombia. ¿Por qué se necesitó tener paramilitares? ¿Por qué fue necesario para Colombia, para el sistema colombiano de ese entonces, tener paramilitares? Hay que saber que la mayoría del ejército colombiano fue formada por personas venidas de Estados Unidos. Entonces, el hecho de que el ejército nacional fuese un ejército asesino, que cometiera masacres masivos, no hubiera sido bien visto en el Congreso en Estados Unidos. O sea, no era posible tener esa imagen. Entonces se delegó la guerra sucia a unos grupos informales, que fueron esos grupos paramilitares. Por ejemplo, ¿qué acciones fueron las de los paramilitares en Colombia? Voy a dar... primero había esto. Otra influencia de Estados Unidos en Colombia fue que a finales de los 90, 11 millones de dólares fueron invertidos en un plan que se llamó Plan Colombia, que de hecho fue... totalmente ineficaz para luchar contra el narcotráfico, pero sí es esta idea de que de Estados Unidos viene mucho de la formación y de las estrategias que se desarrollan en Colombia. ¿Pero qué hicieron entonces los paramilitares? Por ejemplo, hay dos ejemplos que voy a dar. Uno es que en 1995 el presidente conservador de entonces colombiano, Belisario Betancourt, decidió que quería terminar con ese conflicto interno que no tenía sentido, y para hacer esto impulsó un cese de fuego, un contrato, un pacto con la guerrilla de la FARC, y le propuso de fundar un partido político legal. Eso se hizo, se fundó la Unión Patriótica, que tenía miembros de las guerrillas que bajaron de las montañas dejando las armas, miembros del Partido Comunista y miembros en general de la izquierda colombiana. En 95 se fundó la Unión Patriótica. En 96, a las elecciones, era la tercera fuerza política del país, con 5 senadores, 9 diputados, 23 alcaldías en diversas partes del país, y se implementó, y mucho más, ¿no? 6 diputados departamentales, 89 consejeros de municipalidades, 9 alcaldes, algunos candidatos más locales también. Y desde que la Unión Patriótica acabó siendo una potencia política en Colombia, se implementó un plan de exterminación de esos dirigentes políticos, que fue un plan, una estrategia de verdad. Hasta ahora se cuentan oficialmente 4.000 muertos, pero la investigación no se acabó. Sí, la investigación no se acabó, aún se está haciendo y estamos llegando hasta ahora a los 6.000 muertos. O sea, es de verdad la masacre de un partido entero. El segundo ejemplo de la acción de los paramilitares en Colombia que voy a dar es el que se llama de los falsos positivos. Lo que pasó es que desde los barrios más marginales, más informales de Colombia, se eligieron algunos jóvenes que no tenían trabajo y se les propuso un trabajo, se les dijo vengan, que les damos una solución para su vida, y simplemente lo asesinaron, lo mataron y los disfrazaron de guerrilleros, aun si no lo eran. Así las fuerzas militares podían subir su...
Las cifras,
¿no? De su eficacidad en el combate contra las guerrillas, para tener después de la parte del presidente unas recompensas. Por ejemplo, cuantos más guerrilleros se matan, cuantas más permisión tenemos para irnos de vacaciones, por ejemplo, algo así. En el marco de esos asesinados de falsos positivos, se cuentan al día 6.500 muertos. Sí, claro, tengo que precisar también para que no hayan ambigüedades, gracias. que las guerrillas, no es que las guerrillas fueron limpias, ¿no? O perfectas, ¿no? Hubo violencia y muertos en las dos partes.
Pero no es a distintas proporciones.